Bueno, compartimos ya la actualidad. Si bien la Asamblea de Trabajadores de Supermercados había aceptado en la jornada del martes la propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto en el sector, la firma del acuerdo final, ¿no? Valga la redundancia. Ninguna redundancia, no sé por qué dije eso. La firma del acuerdo final se demoró hasta la pasada madrugada por diferencias en la redacción de aquello que les hacíamos referencia, de la cláusula que conocimos originalmente by Murro como cláusula de paz, pero aquí se llamaba exactamente de prevención de conflictos. La redacción propuesta originalmente establecía que no habría conflictos hasta el 1 de marzo de 2017, algo que fue rechazado por los delegados de Fuesis. En asamblea en el local central del PIT-CNT, los trabajadores discutieron y aprobaron por amplia mayoría la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, que ordena un aumento de, a 20.000 pesos uruguayos a partir del 1 de julio del próximo año. Así, de esta manera, se pone punto final entonces a un conflicto que duró varias semanas. Tal cual se ha establecido en convenios anteriores, los trabajadores no tomarán medidas hasta no agotar todas las negociaciones posibles sin un periodo de tiempo concreto.
Una de las cosas que destacan los trabajadores, Daniel, en esto estuve hablando con bastante gente hoy de mañana, es el automatismo que se logra para pasar de franja. Por ejemplo, los cajeros aprendices a los 6 meses dejan de ser cajeros aprendices y eso deja de depender de, por ejemplo, del criterio de un encargado o de una decisión de un gerente. Pasan a ser automáticamente así y de esa forma se saltan de escalón de salarial,
claro,
de forma automática y sin ninguna, digamos, subjetividad de por,
claro,
medio,
claro,
¿no?
Claro, claro, se garantizan una mirada objetiva. Bien, de este modo quedaron desarticuladas las medidas entonces previstas para el 22, 23 y 24, o sea que enloquezcanse, pero como siempre, porque no tienen que sumarle nada. El convenio ya fue firmado incluso por 2 años. El dirigente de Fuesis, Miguel Heredia, le dijo hace algunos minutos a Rompecabezas que el acuerdo implicó concesiones por parte de los trabajadores, pero no una renuncia, claro está, al derecho de huelga.
La cláusula de paz era una cláusula de contenido general, como hay en todos los convenios. Nosotros ya habíamos manifestado en alguna entrevista de que no es que el convenio va por un lado y la cláusula de paz va por otro. La importancia que radica es que la cláusula de paz está contenida en el propio convenio. Digo, son de las cuestiones de la negociación, digo, donde tú pides algo y yo también pido otra cosa, y bueno, es cómo congeniar el interés de las partes. En ese sentido se recoge eso, y eso para nosotros que era el broche de lo que estaba faltando. Por eso la valoración que tenemos con respecto al convenio firmado a las 9 de la noche el día de ayer.
Era el dirigente de Fuesis, Miguel Heredia. Mientras tanto, y hay que hacer la salvedad, los trabajadores del centro de distribución de los supermercados Tata están llevando adelante un trancazo. A esta hora están solicitando una reunión bipartita en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores no están nucleados en Fuesis, sino en el SUCTRA, que es el Sindicato de Transporte de Carga, y reclaman que sus condiciones de trabajo sean iguales a las de los otros funcionarios de logística, ¿verdad? Marcelo Luzardo, dirigente del gremio, le dijo a Rompecabezas que es muy diferente el trabajo en un centro de distribución al de un supermercado. Se trabaja con cargas pesadas y equipos mecánicos moviendo toneladas de productos, a diferencia del trabajo del supermercado, que trabaja con volúmenes menores. Entonces, al estar trabado el tema en el centro de distribución de los supermercados Tata, es probable que haya distorsiones en lo que tiene que ver más bien con los productos que haya en las distintas sucursales de Tata. Digo esto por fuera de que se terminó el tema de los trancazos, y no va a haber trancazos en el resto de las cadenas de supermercados 22, 23 y 24.
Exacto. Lo que está pasando ahora en el Ministerio de Trabajo es que están tratando de generar una reunión bipartita entre supermercados Tata y el Sindicato del Transporte de Carga para los trabajadores no sean considerados como empleados de supermercado, claro, porque claro, es perfecto. Si uno se pone a mirar,
sí,
realmente
está claro,
los trabajos no tienen nada que ver. No es lo mismo, colocar productos en una góndola,
sí, sí, claro,
que manejar un montacargas con...
Es otro tema, es otra cosa.
X cantidad de toneladas de algo.
Están vinculados, pero no es lo mismo ni ahí.
Claro, uno trabaja para el otro, digamos.
Exacto, exacto. Bueno, así están las cosas, ya lo saben. Es un poco el panorama del supermercadismo por estas horas. Y bueno, más conflictos. Los trabajadores nucleados en la Coordinadora del Transporte Interdepartamental están están reunidos en el Ministerio de Trabajo para reclamar el reintegro inmediato de uno de los trabajadores que recientemente fue despedido de la empresa Cita. Se trata del presidente del sindicato y, según informó a Rompecabezas el dirigente de sindical, ¿verdad?, de la Asociación de Trabajadores de Cita, Marcelo Damota, el hombre se sintió mal durante su horario de trabajo, por lo que se sentó para recuperarse y se quedó dormido. Luego del episodio lo despidieron, según cuentan sus compañeros. Reconocen que omitió notificar en su sección que se sentía mal y que no estaba exactamente en su puesto de trabajo. Admiten que podría caberle una sanción por no avisar de su estado de salud, pero consideran excesivo un despido, ¿verdad?, ocurrido este despido 10 días atrás. La reunión se está llevando adelante a esta misma hora y los trabajadores advierten que si la empresa no reintegra en forma inmediata al hombre, podrían tomar medidas. Sostienen que es un despido injusto y están pidiendo una explicación. Yo no entiendo nada del tema, vos estuviste hablando, pero digo, nadie va a hacerse despedir de esa manera. O sea, no te vas a quedar dormido en un trabajo si no te pasa algo en concreto, cuando sabés que te van a monitorear o van a saber que te quedás dormido, ¿no?
Claro, el tema
dijo, es que... Dijo el tipo y me duermo acá.
No, el tema es que se trata básicamente de la palabra de uno contra la palabra, claro, de otro.
Dice que
¿no?
se sintió mal.
Claro, sí, el hecho real es que estaba, digamos, durmiendo en una sombra.
Sí.
Él argumenta que se había sentido mal y se había retirado.
Para
ventilarse un poco, porque claro, según me explicaban, donde trabaja este hombre es un lugar con muchísimo calor y que la probabilidad de sentirse mal ahí adentro, claro, era alta.
Claro.
Reconocen que sí, que tendría que haber avisado, que tendría que haber dicho algo, pero que de ahí a que sea una causal de despido, porque sostienen que la situación de salud era real. Claro.
Lo concreto, Juan, y vos estuviste hablando, es que las posiciones están bien enfrentadas y que seguramente si este hombre no es reincorporado, vaya a haber problemas en el transporte interdepartamental con todo lo que significa en estas fechas.
Sí.
Con todo lo que significa siempre.
Sí, es posible.
En estas fechas ni que hablar.
Es posible. Ahora sí, te digo, si están buscando gente, está todo el mundo en el Ministerio de Trabajo en este momento.
¿Verdad? Sí, porque nosotros estuvieron trabajando toda la mañana la producción del programa.
Ahí está, hay, no sé, tres o cuatro reuniones.
Que sería nefasto, yo creo que, estoy hablando a veces con un deseo, ¿no? El deseo de que se solucione la cuestión, porque digo, la verdad es un problema gravísimo en esta fecha, imagínate, estamos hablando del transporte interdepartamental, ni más ni menos, bueno, como hablábamos la otra vez, ¿no? Con una zona metropolitana enorme, eso sin contar todo el resto del interior de la República, en las fiestas, en plena fiesta, con el traslado de gente que viene o va del interior a la capital, de la capital al interior, a distintos puntos, a pasar con su familia, sus amigos, su gente, los que conocen, bueno, todo eso, más la gente, el trabajo de la gente, más el hecho de la zona metropolitana, que incluye Canelones, que incluye San José y Montevideo, donde se mueve mucha gente que va hacia un lado, hacia otro, de su trabajo a su casa, de su casa al trabajo, sea el punto dentro de la zona metropolitana que sea, puede ser realmente terrible. A estas horas, como dice Juan, bueno, muchísimas reuniones y tratando de destrabar un conflicto que se desató subrepticiamente y que puede ser realmente tremendo para la consecución de los hechos en estas próximas horas. Estaremos informando, actualizando, ni bien tengamos novedades, las van a saber aquí en El Espectador. Y la Federación de Obreros y Empleados de la Veida, FOEB, está buscando soluciones en este caso para los trabajadores de CABA, la subsidiaria de ANCAP, que fabrica bebidas alcohólicas, que dejará esa actividad, como ya informáramos, en el entendido de que la centena de personas que se desempeñaban allí no deben pagar los efectos de una mala administración. Bueno, todo el tema, cuando ya dábamos esta información decíamos eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los empleados de todas estas cosas que se cierran en el campo, ¿no?
Está tratando de vender la empresa en realidad, a ver si se puede colocar con alguien que quiera comprarla y evidentemente hacerse cargo de los trabajadores, ¿no? También es cierto que es una situación muy discutida, una empresa que daba pérdida y que esos salarios también vienen de básicamente del aporte de los uruguayos, ¿no?
Sí, tal cual. Y las cámaras empresariales están evaluando la posibilidad de reactivar la queja que presentaron ante la OIT por la falta de avances en la negociación con el gobierno y el PIT-CNT. Esto lo informa El Observador. El reclamo se apoya en la negativa del Poder Ejecutivo a regular el procedimiento para garantizar el trabajo de los no huelguistas cuando se producen ocupaciones. En declaraciones al mencionado matutino, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereda, prefirió no entrar en detalle detalles sobre el contenido del documento que será puesto hoy a consideración de las partes, pero adelantó que básicamente va en dirección de corregir situaciones como las ocupaciones y los piquetes. La propuesta de las gremiales empresariales está a estudio de los abogados, ahora del PIT-CNT, y en breve será puesta a consideración del secretario ejecutivo. Su presidente, Fernando Pereira, adelantó ya que tiene diferencias. Dijo, lo leí y en principio hay cosas inllevables. Con posiciones tan duras es muy difícil construir acuerdos, sostuvo Pereira a propósito de su primera impresión con respecto a esto. Si las cámaras empresariales resolvieran reactivar la queja ante la Organización Internacional del Trabajo, implicaría que la Asamblea Anual del organismo volvería a considerar el caso uruguayo con el riesgo de ser incluido en la denominada lista negra, cosa que no es deseada por nadie, ¿no? Bueno, y antes de ir a la pausa, se presentaron ayer por parte del Ministerio de Educación y Cultura cifras que confirmaron un aumento en la matrícula de UTU, pero también denotan un crecimiento de la cantidad de alumnos que no logran promover de grado. En 2015 hubo 93.022 jóvenes que se matricularon para cursar la UTU, lo que implica un máximo histórico. En 2000 eran, por ejemplo, 59.716, prácticamente el doble ahora, ¿no? Uh-huh. Ya al 2014 eran 90.813, pero al mismo tiempo que aumenta la matrícula en UTU, como les decíamos, crece la cantidad de jóvenes que no logran egresar. En 2015 fueron 12.952 los que no lograron promover en media básica de UTU, equivalentes al 40,9% del estudiantado. El resumen presentado por la ANEP destaca que en 2015 la no promoción fue de 40,9, en 2014 38,9 y 37,3% en el año 2013. En contrapartida, lo que pasa en UTU, en el Consejo de Educación Secundaria, se nota una baja de la matrícula, pero también una caída de la repetición. Para el caso del ciclo básico, en liceo se pasó de 122.896 alumnos en 2014 a 120.749 el año pasado, o sea, bajaron los repetidores. La repetición, en tanto, viene bajando ya desde 2011, pasó de 33% en ese año a 32,1% en 2012, 30,7% en 2013, 27,7% en el 2014 y 26,4% en el 2015. Puede y debe rendir más, resumió la ministra María Julia Muñoz sobre los datos que arroja el estudio. Nosotros ya hemos hablado mucho de este tema, muchos profesores, anónimamente, por supuesto, nos han dicho, se presiona para que se pase a los alumnos. Y bueno, acordate del arreglo de los días de premios, eso, para que no repitieran, ¿no?
Y lo que es evidente es que estamos necesitando una inversión mucho mayor en UTU.
Sí, tan claro.
Mucho mayor, porque hay una demanda enorme, y además la demanda no solo no está siendo atendida en cantidad, sino en calidad, porque estamos hablando de un 40% de repetición. Es enorme,
tremendo.
Es tremendo.
Pero bueno, ahora tenemos los resultados de las pruebas PISA. Digo, está tremendo el tema de la educación, lo hablamos todos los días, así que no nos vamos a aburrir nunca, ¿no? Pero bueno, ya está bien sabido por ustedes. Hacemos una pausa, tenemos más información. Faltan 8 minutos para el mediodía, esto sigue de fiesta. En este jueves 22 de diciembre tenemos 26 grados de temperatura, 28 la máxima, 19 la mínima. Algunas lluvias en esta jornada podrían darse en algún punto del país. Por ahora acá no está lloviendo, pero lo cierto es que la probabilidad de lluvia, según The Weather Channel, ya comienza a partir de las 10 de esta noche, a las 22 horas. Ya les dije que llueve la primera parte del día de mañana, el sábado con sol, el 24 sin lluvias, pero a la noche, ya del paso del 24 a 25, la Navidad, ya va a llover y van a haber tormentas tanto el domingo muy fuertes y el lunes también, con vientos arrayados, algunas ocurrencias, ¿verdad?, de fenómenos climáticos adversos, como turbonadas, por ejemplo, que ya lamentablemente estamos como muy acostumbrados. La otra semana vendría todo bien, con sol y con temperaturas que alcanzarían los 30 grados como para cerrar el año. No estaría nada mal, porque creo que este año hemos tenido de todo, terremoto incluido, así que nos faltó el tsunami.
Mira, varias cosas. Bueno, Diego Vázquez Menos nos envía esta advertencia de fenómenos meteorológicos adversos, y otro oyente nos dice básicamente que siempre... Estoy lejos de lo que pasa también del micrófono.
Porque te levanté un poquito.
Un oyente, ahora estoy perdiendo
No encuentro el
mensaje, pero nos estaba diciendo que bueno, que sí, que en todo tipo de tormenta hay fenómenos eléctricos y demás, por más que no nos notemos.
Sí, claro.
Pero bueno, el hecho es que va a llover gente va a volar todo.
Hay que mentalizarse.
Aprovechemos a no tirar cohetes, por las dudas.
Por ejemplo, esa es una buena. Bueno, y retomamos la información. El INAU y ACE radicaron este miércoles una denuncia penal contra dos trabajadores del Centro de Aldea de la Bondad por presuntos abusos sexuales ocurridos en la institución. Está todo raro el tema, a esta altura hay que decirlo, de todos lados, ¿no? Según informó Subrayado, la denuncia surgió del testimonio de tres de los pacientes trasladados a Montevideo en las últimas semanas, mientras eran atendidos en el Hospital Pereira Rosell. El noticiero indicó que se presentaron dos denuncias por separado, ya que además de la del INAU, hay una demanda radicada por ACE, producto de que la agresión, ¿verdad?, fue constatada en un centro asistencial del prestador público. Montevideo Portal consultó a ambos organismos, desde donde no negaron la información, pero aclararon la importancia de mantener la identidad de las víctimas en reserva, evidentemente por lo delicado del caso.
Sí, bueno, y sí, en realidad la denuncia de ACE tiene el agregado, digamos, técnico de una constatación profesional del hecho, ¿no? O sea, hay pruebas.
Sí, claro. Yo me voy a abstener de hablar ya del tema porque he hablado, está bastante turbio, se dijeron cosas por parte también de Arismendi, etcétera, que después se rebobinaron. En fin, la verdad es que prefiero por el momento aguardar a que los hechos se sigan suscitando, la investigación en curso que se está llevando a cabo, porque además se trata de una cosa bastante delicada, ¿no? Pero bueno, hay versiones encontradas y veremos qué es lo que pasa a propósito de todo lo que ha venido ocurriendo, que ha costado la vida de personas, ¿verdad? En todo este tema de Aldea de la Bondad. Y el Estado debió pagar $1.5 millones de dólares por juicios que ex trabajadores le realizaron a una fundación que tenía convenios con el INAU. Esto lo está informando Búsqueda, la semana de Búsqueda, en su edición de hoy. Estos juicios laborales eran evitables y favorecieron a ex funcionarios de la fundación Incos, encargada de Aldea de la Bondad, lugar en el que los trabajadores cobraban fuera de fecha y estaban por debajo del laudo fijado en los consejos de salario, según denunció el INAU. El director del INAU, Dardo Rodríguez, dijo que el INAU trabajó con la organización por 30 años, 3 décadas, y le transfirió recursos, pero hubo poco cambio en la gestión. Desde 2013, de manera sistemática, se transfirió dinero a la organización para poder cubrir aguinaldos y créditos laborales. El traspaso iba de 1.4 a 1.8 millones de pesos uruguayos. Y en otro orden de temas, el gobierno decidió dilatar la firma de un compromiso con la empresa UPM, solicitado por la multinacional finlandesa, por entender que compromete al país antes de que se acuerden otros aspectos previos de la inversión. Esto también informa Búsqueda. Según el semanario, los finlandeses habían pedido que el gobierno suscriba una carta de entendimiento refrendando allí su interés real para concretar el proyecto en el futuro cercano. Ese documento le permitiría a UPM obtener mayores facilidades para salir a buscar financiamiento internacional para la mega inversión proyectada. El planteo de UPM molestó a algunos integrantes del gobierno, en particular al ministro de Economía, Danilo Astori. El presidente Vázquez pidió a sus ministros alcanzar un arreglo sobre este punto, dado que para la primera semana de febrero está agendada una reunión entre el mandatario uruguayo y su colega de Finlandia en Helsinki, primicia que ya diéramos en la oportunidad, a propósito de la gira que ya sabíamos que íbamos a mantener Vázquez en Europa, pero agregando el destino de Finlandia y evidentemente vinculado al tema de UPM.
Evidentemente sí, probablemente con la intención de finiquitar ese acuerdo. Da la sensación de que Vázquez es propenso a la firma de este documento.
Sí, eso es una forma delicada de decirlo. Yo creo que está desesperado por firmarlo, vamos a decirlo realmente. Pero
digámosle propenso, estamos usando términos diplomáticos.
Sí, claro. Bueno, y la operación bursátil del Parque Eólico de Valentines recibió una demanda superior a 146 millones de dólares. Creo que dormimos, tenemos que haber metido 100
pero,
dólares.
Llame.
Por lo menos, che.
Hubo mucha gente que se avivó, claro. y que ha hecho una inversión.
Sí.
Esta es la primera, ¿eh? Yo creo que atrás claro, vienen muchos.
Sí. Mal no le fue.
No, es que además, como modelo de inversión, claro, es interesante para emprender en un montón de cosas. Por ejemplo, la infraestructura.
Claro. Bueno, la compra de acciones, tanto para socios minoristas como mayoristas, superó ampliamente la oferta prevista de 42 millones de dólares. Se registró una demanda total de 100. Pues, imaginen ustedes, ¿no? Si ya estamos hablando de 42 millones de dólares. Bueno, la demanda total fue de 146 millones 700 mil dólares. La operación bursátil cerró con la adjudicación de acciones a 10.024 nuevos inversores, de los cuales el 15% compró acciones por 100 dólares, que ahí tendríamos que haber estado nosotros. Los Queenie, mirá, toda la guita que se dejaron la fiesta de mañana, se paraba 100 dólares y nos quedamos sin fiesta. Pero bueno,
que, no, invierte bien. No, invierte bien.
Más de 100 dólares no hay en esta fiesta. La llevamos todos.
Pero vos sabés la cantidad de el parque eólico que va a haber.
No, lo que es cierto, hay viento, va a haber
montones. Etílico.
Ah, eólico, etílico, bueno, es medio parecido. Es parecido. El presidente de UTE, Gonzalo Casara Villa, resaltó que se logró el objetivo de contar con un nuevo parque eólico para continuar cambiando la matriz eléctrica y desarrollar el mercado de valores con impulso a las pequeñas inversiones. Vamos a escucharlo.
Hoy podemos decir que tenemos 600 socios que pusieron 100 dólares y son socios nuestros. Esos fueron los que entraron a través de Red Pagos, que pusieron 100 dólares. En realidad, a través de Red Pagos entraron, que es Ura, en definitiva, el operador que hay atrás, entraron del orden de 4.000 socios, pero después hubo otros 6.000 que entraron a través de la Bolsa de Valores, que totalizan más de 10.000 socios. Eso está muy bueno. Que en promedio tuvieron una inversión de algo más de 2.500 dólares, algunos de 100, de 200, 300, el valor de corte, el valor máximo de los minoristas anduvo en 2.500 dólares. Y bueno, después con eso completamos los primeros 20 millones de dólares. Y ahora en el tramo minorista que había, mayorista, que había 22 millones de dólares, se hizo un proceso competitivo y fue tanta la demanda que en definitiva logramos que los papeles se vendieran a 115 cuando el valor nominal es 100.
Bueno, un éxito, la verdad que un éxito. Cambiamos
ya metió, sí, metió una ganancia de 15% UTE antes de empezar.
Sí, claro, totalmente.
Y aquellos que hicieron el negocio en sí, es probable que mañana ya puedan vender con una pequeña ganancia.
Yo estuve agarpando el otro día justo en Red Pagos, no me debía, la verdad.
Aparte digamos que, o sea, con lo que uno paga de UTE se podría comprar un molino, ponele, por mes.
Claro, más o menos.
¿Cómo un molino en casa, Casaravilla?
La verdad que sí. Y Viña, que el otro día sacó el cálculo, Raúl Viña, nuestro amigo meteorólogo, que le mandamos un saludo muy grande, el ambientalista, sacó el cálculo que al precio que está ya el agua, más o menos está más o menos al precio del agua que te venden en los supermercados. Impresionante, ¿eh? Y no la podés tomar, pero bueno. No la del supermercado, digo, la de OCE.
Ducharse con agua con gas debe ser una experiencia interesante, ¿no?
Y bueno, ya cualquier momento te la podés dar.
¿En la Terra Sunset tenemos ducha de agua con gas?
No, no hay ducha directamente, ¿no? Mira lo que te digo. Bueno, en las últimas horas surgió que Gerardo Molina, director de Euroaméricas Sport Marketing, no se había presentado en una reunión con el presidente de la AUF, Wilmar Valdés. Sin embargo, el empresario dijo que estamos en la misma línea que le dijimos hace 7 días al presidente y confirmó que pactará un encuentro con el titular de la AUF. Ayer no habíamos quedado en reunirnos, dijo finalmente Molina, aunque parecía que lo esperaban. Ayer en la noche de ayer, miércoles, los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol aguardaron por la presencia de Gerardo Molina, el representante de la empresa, que supuestamente iba a llevar por escrito ya la propuesta por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. La oferta era, y es, de 68 millones de dólares más regalías, que impactó al ambiente del fútbol, tanto que se generaron sospechas sobre la veracidad de la misma, algo que se incrementó con la ausencia en la sede en la AUF en la jornada de ayer de Molina. Pero Molina habló este jueves en el programa Buen Día Uruguay de Monte Carlo TV y dijo que nunca se había comprometido a ir en la jornada de ayer. Nos quedaremos... no quedaremos bajo ningún aspecto, ni verbal, ni por WhatsApp en reunirnos. No quedamos bajo ningún aspecto, ni verbal, ni por WhatsApp en reunirnos. No hubo ningún tipo de acuerdo en juntarnos ayer. Eso fue lo que dijo Molina. Estamos en la misma línea que le dijimos hace 7 días al presidente, señaló el CEO de Euroaméricas e insistió. Vamos a presentar los avales como lo hace cualquier empresa en el mundo y como lo hemos hecho en otras licitaciones. Y respecto al manejo público del tema sobre la oferta y el dinero que ingresaría al fútbol uruguayo, algo que no está muy bien visto por el ejecutivo de la AUF, el empresario dijo, Euroamérica rompe con un paradigma el de salir a hablar, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema de lo que se habló en las reuniones. Molina puso énfasis en que los jugadores hacen una excelente vitrina al mundo de Uruguay y afirmó, seríamos torpes si no los tenemos en cuenta. Bueno, estamos tratando de dialogar con Molina, así que en cualquier momento escucharemos su voz aquí en Rompecabezas. Y bueno, se ha formado un nuevo... espectro político, la comunidad Vallismo Unido, ese es el nombre de esta nueva corriente, ¿verdad?, dentro del Partido Colorado, que pretende hacer frente al sector dominante, el de Pedro Bordaberry. Tras una reunión celebrada este fin de semana, el grupo, integrado por caras nuevas y también figuras conocidas de los gobiernos de Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, escribió una proclama que divulgaron a través de las redes sociales. Convocamos al porvenir, los ciudadanos firmantes analizamos con honda preocupación la realidad nacional, el Uruguay está dominado por la fragmentación y el enfrentamiento. La violencia se manifiesta más allá de la delincuencia, aflora en los hogares, en las aulas, en las relaciones laborales, en el fútbol. Centenares de miles de trabajadores y pasivos perciben ingresos apenas suficientes para sobrevivir. Vastos sectores populares han quedado al margen de las pautas culturales compartidas por la mayoría de la población. Y bueno, evidentemente tienen ideas, se han juntado entre quienes firman la proclama. Según informa Búsqueda Hoy, se encuentran Luis Hierro López, Julio María Sanguinetti, Luis Mosca, Isaac Alfi, Ariel Dabrié, Didier Operti, la viuda de Jorge Valla, Mercedes Menafra, los hijos del expresidente que no revistaban en política, Raúl y Beatriz, entre muchos otros ciudadanos, ¿verdad? Para formar esta nueva corriente dentro del Partido Colorado.
Y con una intención clara de sacarla de la hegemonía que tiene Pedro Bordaberry con
el Partido Colorado.
Hay gente dentro de ese grupo que es hipercrítico de
claro, Bordaberry. Claro, claro, es cierto, es así. Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? Ya ha quedado formado entonces la nueva corriente. Nos vamos al panorama internacional. La policía alemana busca a un tunecino por el atentado de Berlín. El joven tunecino de 24 años, Anis Amri, estaría detrás del atentado que la noche del pasado lunes causó 12 muertos y hasta 48 heridos en Berlín al empotrar a gran velocidad un camión contra el popular mercadillo navideño de Breitscheidplatz. Más o menos, ¿eh? La policía berlinesa habría encontrado huellas dactilares del chico en la puerta del conductor del vehículo siniestrado. Además, las autoridades siguen estrechando el cerco sobre el principal sospechoso de la matanza. Esta mañana detuvieron a 4 personas en Dortmund, al noroeste del país, que estarían presuntamente relacionados con el peor ataque terrorista que vivió la capital alemana. La verdad, terrible, ¿eh? Bueno, siguen las búsquedas y evidentemente están detrás de esto. Para Alemania lo peor es que esto en realidad es la punta del iceberg, o sea, este es el comienzo. Ojalá que me equivoque, ¿no? Pero todo indica que este va a ser el comienzo de una seguidilla de hechos que los tipos ya avizoraban, ¿no?
Sí,
tienen gran cantidad de migrantes, inmigrantes, ¿verdad? Bueno, toda una problemática muy, muy grande. No,
sí,
no es el único país, también en Francia, ¿no?
No, claro, lo hablábamos en la previa del anterior atentado, digamos, de proporciones sufrido en Alemania. Llamaba la atención que no hubiera ocurrido algo ese país. Pensábamos que era por la eficiencia, digamos, de las autoridades, etcétera.
Y algo de eso debe haber.
También.
Pero, viste, el tema también que con esto de los camiones, ahora te mando, digo, ¿y cómo se hacen cosas por tendencia hasta en el mundo del mal, no? No solo en el mundo del bien, sino en el mundo del mal. O sea, cazaron lo de... Bueno, no agarraron otro... Bueno, digo esto y la boca se me ha doblado, pero en cualquier momento encajan un avionazo en algún otro lado también, porque es así, ¿no? Digo, es increíble, pero es cierto. Ahora cazaron esto de los camiones y es terrible, ¿no? Digo, porque pueden matar gente.
Porque además es una cosa que, a ver, que se robe tremendo un vehículo.
Claro.
Es una cosa que pasa todo el tiempo.
Claro.
En todos los países del mundo.
Usarlo como arma fue como con los aviones, algo como sorpresivo, como no esperás, ¿no?
Pero no te lo podés ver venir nunca.
Sí, y no lo podés evitar, porque los camiones sirven para transportar todo tipo de cosas, que vas a estar parando todos los camiones, es imposible. O sea, la verdad que es un problema nuevo del terrorismo que ha introducido, que digo, la boca se me ha a un lado, pero no creo que sea estas únicas dos oportunidades en las que lo veamos este tipo de procedimientos. Y pensemos para adelante qué otra cosa se le puede ocurrir, ¿no? La verdad, la imaginación no nos da.
Y buenas ideas no creo.
No, claro, claro. Bueno, y la constructora brasileña Odebrecht, en el corazón del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, ya lo comenzamos al principio del programa, que tiene en jaque, ¿verdad?, el gobierno de Michel Temer, y en el banquillo de los acusados incluso al expresidente Lula da Silva y su filial, Braskem, acordaron pagar multas récord de 3.500 millones de dólares a los Estados Unidos, a Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de estos tres países. Además, la red para pagar sobornos a políticos incluye a varios países de América Latina. Empiezo con el repaso. Según los Estados Unidos, son los siguientes los países y los valores. En Angola, a Odebrecht, Odebrecht habría pago en coimas 50 millones de dólares entre 2006 y 2013 por contratos que en realidad tenían un valor de 200, no sé cuánto está el real, pero 267 millones de reales, ¿sí?
Uh-huh.
En Brasil, 599 millones de dólares entre 2003 y 2016.
Cuidan el empleo local, eso es bueno. Porque, están coimeando bien en su propio país.
Sí. En Argentina, 35 millones de dólares por contratos que alcanzaron los 278 millones de dólares. Vean nada más. ¿No? ¿Cuánto es la coima? La relación, ¿no? Los contratos eran por 278 millones de dólares, ahí coimearon 35 millones de dólares en un periodo de 7 años, 2007-2014.
Y los tipos redondean 300 millones, ¿está bien?
Eso en Argentina de kirchnerismo, en la década ganada, perdida, qué sé yo, jugada, timbiada, robada. Bueno, en Colombia, 11 millones de dólares entre los años 2009-2014 por contratos por un valor de 50 millones de dólares. En la República Dominicana, 92 millones por contratos de 192 millones de coima, por contratos de 163 millones de dólares de los años 2001 a 2014. En Ecuador, 33 millones y medio de dólares fueron pagos de 2007 a 2016 por contratos en el entorno de los 116 millones de dólares. En Guatemala, 18 millones de dólares del año 2013 a 2015 por contratos en el entorno de los 34 millones de dólares. Mirá, en Guatemala, la mitad.
Estaba diciendo. Dame la AMI. Bien, República Dominicana, sí, así es. Uno para ser corrupto tiene que ser así, claro, ¿no? Pero
mirá
de
esto, Guatemala. La mitad.
La Guatemala mitad. Es excelente.
Bueno, en Mozambique fueron pagos 900. Millones de dólares de los años 2011 a 2014 y en Panamá 59 millones de los años 2010 a 2014 por contratos de valores de negocios de 675 millones de dólares. Acá también le dieron bastante.
Es Panamá,
claro.
Vos en Panamá no podés. Claro. O sea, coimear en Panamá, claro, es un trabajo.
Y acá lo que digo que esto puede incluir cosas de Uruguay. Puede incluir cosas de Uruguay.
Y evidentemente
es una suposición.
Pero la suposición es muy lógica porque tenemos todas las famosas SAFI, tenemos
los estudios que trabajan.
Para Panamá.
Claro.
Tal vez no haya, digamos, una vinculación directa, exacto, pero puede haberla por, claro, tablas.
Exacto. Veremos después cómo se discrimina la información. Me queda Perú, propinas. Es un decir, coimas de 29 millones de dólares entre, estoy leyendo del portugués, entre, ok, propina, entre 2005 y 2014 en relación a contratos en el entorno de un valor de los 143 millones de dólares. En Venezuela, coimas de 98 millones de dólares de los años 2006 a 2015 no incluyen los valores. En México, propinas.
No eran coimas solo.
Claro, eran solo coimas. En México, coimas de 10 millones y medio de dólares, qué poco, entre 2010 y 2014 por negocios en el entorno de los 40 millones de dólares de contratos,
¿no? Hay que decirle a los mexicanos que les vieron la cara, chiquirines.
Sí, bueno, esa es la lista. No está Uruguay, hay que esperar el capítulo OAS. Recuerden que el presidente de OAS está encanado por coimas, así que bueno.
OAS tuvo negocios en Uruguay. Sí. De hecho, se menciona en uno de los testimonios al jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República de Uruguay. Es un cargo que no existe en nuestro país. Sí podría tener un análogo en el secretario o prosecretario de la Presidencia. En este caso estamos hablando de la administración Mujica. Es mencionado esto en uno de los testimonios. No se ha avanzado todavía sobre eso. Hay que ver qué es lo que dice y a quién identifican como a esa persona, a ese funcionario que, repito, no existe como tal en nuestro país. No hay jefe de Casa Civil. Evidentemente podría ser o el secretario o el prosecretario o tal vez otra persona, pero digamos equiparable serían esos cargos.
Bueno, y aunque me detesten por decir esto, porque yo sé que hay gente, como digo siempre, que a algunos delincuentes les caen más simpáticos que otros, y a mí no, les recuerdo que todos estos datos que ha dado a la opinión pública Estados Unidos a propósito de la delación de los Odebrecht comienza precisamente, algunos vienen un poco de atrás, pero básicamente son del periodo 2003 en adelante, cuando precisamente subiera el gobierno del PT y Dilma, ¿no?, que era precisamente la jefa de administración, la presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras. Esa es la verdad. Lo otro son pareceres, opiniones y sentimientos. Como digo, para mí los delincuentes son delincuentes siempre. No me caen ni bien ni mal, si están de mi lado o no, si pertenecen a mi familia o no, me da lo mismo. Son delincuentes.
No están de tu lado.
De mi lado no está. No, pero quiero decir,
sí,
lo que dice la gente.
Sí, si tiene mi camiseta.
Ahí está, o piensa en algunas cosas, porque también te puede pasar, ¿no?, que un delincuente pueda tener algunas ideas en las cuales vos compartís. No la de robar, precisamente, ¿no?
Pero
no las de delinquir.
Dicen que Hitler amaba a sus perros. Hay mucha gente que quiere a los perros.
Claro,
y no los voy a comparar con Hitler.
Claro, totalmente. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Porque acá no ve el que no quiere ver, ¿no? Digo, todo esto se desarrolló precisamente con Dilma al frente de Petrobras. Al frente de Petrobras y el PT en pleno en el gobierno. Y Temer también, porque después estuvo Temer, que efectivamente, digo, hablan siempre con cierta ajenidad de alguien que formaron coaliciones, o eran presidente y vicepresidente, que repetían además.
Pero claramente, porque además...
No, porque ya se desconocen, ¿viste?
Porque,
es porque como que no se vieron nunca.
Tanto del lado de Temer, que buscando desmarcarse, como del lado, digamos, del PT, tratando de poner a Temer en otra vereda. Sí, sí. Todos quieren separarse, sí, pero en realidad están en la misma bolsa.
Totalmente, totalmente. Bueno, ya está el Manu Jarovski para...
Manolete.
El Manolete, para hablarnos de lo que ocurre en el mundo del deporte. Así que lo escuchamos a él. Después vamos a estar hablando con Samuel Bilixen, a propósito del archivo Castiglione, del espionaje, de los archivos Ferruti, porque ya le pusimos ese nombre. De todo eso vamos a hablar con nuestro gran amigo, el excelente periodista Samuel Bilixen, luego de la información deportiva y la pausa. No se vaya.